en Radio Sefarad, la entrevista.
La gente asocia el conflicto judío-palestino con todos los israelíes por igual y a su vez asocia a todos los israelíes por igual con todos los judíos del mundo. Creo que el antisemitismo europeo está cambiando y está adoptando unas caras desconocidas para el intelectual europeo. La violencia con que el integrismo musulmán desea la eliminación del judío a toda costa es perfectamente equiparable al discurso nazi.
Un rara avis, un pensador libre, o como él mismo prefiere definirse, un bicho raro. Adolfo García Ortega es un hombre de izquierdas que escribe a contracorriente y advierte sobre el fantasma antisemita que planea nuevamente sobre Europa. ¿Nos podías contar de tu interés por los temas judíos?
Bueno, como bien has dicho al principio, soy escritor, periodista, bueno, he colaborado durante muchos años en prensa cultural en España, en El País, en La Vanguardia, en Diario 16, y recientemente publiqué una novela que se llama El comprador de aniversarios, que gira en torno a la vida no vivida de un niño que muere en Auschwitz y del que da noticia en la tregua Primo Levi. Yo llego a esa novela a fruto de muchos años de interés intelectual y de interés visceral por el Holocausto y por la enorme tragedia que supuso y de incalculables dimensiones. Ese interés a su vez me llevó desde muy pequeño a mostrar a su vez interés o preocupación o una atención especial por todo lo que tenía que ver con el tema judío en general, por Israel, por su historia, por su política y por los conflictos que generalmente han suscitado el tema judío-palestino en la sociedad en las que me he movido, ¿no? Y de ahí mi interés por el tema judío, ¿no? Y de ahí ese artículo, claro.
Un artículo que has publicado en El País el día 9 de junio titulado El antisemitismo. Este artículo es un artículo un poco habitual para un periodista español no judío. Y menos habitual todavía en el diario El País.
Puede ser, es un artículo muy pensado de muchos años y sobre todo de muchos meses el ver la manera y la forma de formular un planteamiento que responde a una opinión, insisto, intelectual más que vital o visceral, ¿no? Sí, he sabido que era difícil plantear este tema en algunos medios y lo que no debe ser muy habitual es que alguien que no es judío directamente pues aborde el asunto con una claridad, porque yo creo que lo que buscaba siempre en ese artículo era dejar las cosas muy claras y dejarnos de ambajes y de rodeos y de fantasmas y de plantear las cosas como son, un poco abrumado a su vez por la cantidad de artículos, discursos o ideas que hay desde una postura maniquea del otro lado, por así decir, ¿no? La postura de los palestinos, la postura a veces simplemente de los que tienen una idea preconcebida sobre lo que es el judío, ¿no?
Tú dices en el artículo que la mayoría de la gente sustituye israelí por judío y que la animadversión que provoca Sharon y el Likud se extiende a toda la población judía, esté donde esté.
Sí, bueno, esa es una idea que no es mía, se la he oído y se la he leído a más gente, escritores judíos o israelíes, como es David Grossman, por ejemplo, ¿no? Pero yo sí que creo que en el colectivo de la gente que generalmente no suele analizar mucho las cosas ni pensar demasiado, asocia el conflicto judío-palestino con todos los israelíes por igual y a su vez asocia a todos los israelíes por igual con todos los judíos del mundo. Y a la hora de hacer condenas o a la hora de tener una visión crítica sobre determinadas políticas, esa extensión crítica la lleva a todo, ¿no? Y de ahí el hecho de que muchas veces, pues cuando la gente habla de una política concreta represora o criticable por parte de Israel, lo asocia con cualquier judío, ¿no? Y creo que eso es un error de óptica que además revela a su vez unos prejuicios mucho más hondos.
Me gustaría comparar tu artículo con uno que, bueno, lo conocerás y que me imagino que habrán leído muchos de nuestros oyentes, que apareció también en el diario El País exactamente 3 meses antes que el tuyo, de Edgar Morin, titulado Antiisraelismo, Antijudaísmo, Antisemitismo. Y Edgar Morin tiene una tesis algo diferente a la tuya, porque él reconoce que hay un deslizamiento del antiisraelismo al antijudaísmo, y especialmente en el mundo árabe y musulmán, pero dice una cosa que es como poco polémica o discutible. Dice, cuanto más identificados se sienten los judíos de la diáspora con Israel, más se asocia Israel con los judíos y más se convierte el anti-israelismo en antijudaísmo.
Yo creo que esa es un poco la coartada que tiene los bienpensantes intelectuales europeos en general, que generalmente suelen estar a su vez más vinculados a un discurso de izquierdas. La coartada que tienen es que la política a la que se ve ahora mismo abocada Israel respecto a los palestinos sirve un poco de argumento para justificar el rechazo general que puede haber en las sociedades europeas hacia el concepto general del judío, ¿no? De lo judío. Yo discrepo un poco del artículo de Galmogán, que por otra parte es autor de Seis Barral, curiosamente, de Galmogán. Discrepo porque yo creo que sí que hay un brote antisemita en Europa. Creo que el antisemitismo europeo está cambiando y está adoptando una postura, unas caras desconocidas para el intelectual europeo. Es decir, creo que ha dejado de ser un antisemitismo pasivo que se asociaba fundamentalmente a los documentales en blanco y negro de los nazis pegando judíos en las calles, y se ha reemplazado por un antisemitismo mucho más feroz y activo, que es lo que yo llamo un antisemitismo musulmán, que procede de las poblaciones musulmanes que están creciendo en Europa de una manera, creo que temible, mientras no haya, no ya un control, pero sí al menos un análisis de cómo la sociedad musulmana debe hacer un ejercicio de cambio en sí misma, ¿no? Hay una cosa del libro, del artículo de Edgar Morán, que no has comentado, pero que sí que estaba implícitamente y que sí que puedo compartir, y es el hecho de que, sin embargo, la gente que critica la política de Sharon no por eso es inmediatamente antisemita. Que a su vez también es un argumento que utiliza la izquierda, es decir, ves, porque critico determinadas acciones represivas, inmediatamente alguien me está calificando de antisemita. Ves cómo son terribles, son radicales. Yo creo que efectivamente criticar a Sharon no es hacer antisemita. Criticar una política abiertamente antipalestina tampoco da a la izquierda la potestad para poner todo el mismo manto de igualdad y el mismo manto de de antisemitismo, que es el problema realmente al final, es que desde una sola óptica se enfoca toda la cuestión. Y por supuesto, flaco favor realmente puede hacer Sharon si todas las acciones son tan represoras en un momento dado. Pero creo que criticar eso no da justificación para convertir o empañar en un mismo saco todas las cuestiones judías, ¿no?
Sin embargo, es muy difícil, digamos, establecer esa línea divisoria, ¿no? A partir de qué momento se puede hablar de antisemitismo.
Pero, porque yo creo que cuando... ¿Qué dice cuando se habla de antisemitismo, de qué se está hablando? Yo creo que se está hablando fundamentalmente de que en el fondo el tercer argumento que emplea el que habla de antisemitismo es la existencia misma del Estado de Israel. O sea, lo que se pone en tela de juicio, porque hoy mismo estoy hablando con una persona, pero todos los días hablo con gente que me no digo que me censure, pero que sí que me llama la atención de por qué he hecho ese tipo de artículo. Y todos acaban diciéndome, porque realmente, ¿por qué se creó el Estado de Israel? ¿Quién estaba allí primero? O sea, ese argumento tan banal, al final todo se reduce a cuestiones como esas. Entonces, bueno, dejémonos de bobadas, porque cuando se habla de antisemitismo, de lo que se habla es de por qué existe el Estado de Israel. Y cuando se plantea eso, es que en el fondo se está cuestionando también el derecho que tienen los israelíes a elegir y hacer su política, censurable o no, buena o mala, pero como la puede hacer cualquier país del mundo. Eso es lo que de alguna manera encubre el antisemitismo europeo, que, como decía antes, está muy muy jaleado, muy enviciado o muy contaminado de las posturas absolutamente despreciables y radicales del antisemitismo musulmán, que creo que es el fantasma que va a recorrer Europa en breve, ¿no?
En tu artículo comparas el integrismo musulmán con el nazismo. Dices que es una amenaza que es de alguna manera heredera del nazismo. ¿No es esto una comparación un poco desproporcionada, o estamos comparando cosas, bueno, que no son realmente comparables?
Surge un poco también un poco como contraposición a los que plantean, sobre todo intelectuales, algún que otro premio Nobel como Saramago, que plantean el hecho de que la política represora del gobierno de Sharon es equiparable a la política de los nazis, o que están haciendo lo mismo, que es otro cliché que está extendiéndose muchísimo, al menos en España, y creo que en Europa en general. Es decir, el equivalente a la política saronista hacia los palestinos o determinadas bandas palestinas es equivalente a lo que hacían los nazis con ellos. Eso, ese cliché funciona. Entonces,
más razón para tener cuidado con las comparaciones, ¿no?
Claro, exacto, razón para tener, pero si se analiza realmente en frente al antisemitismo, lo que la amenaza o la agresividad feroz que suponía los nazis respecto a los judíos, eso está documentado en la historia, lo representa hoy por hoy la postura tan radicalmente feroz y amenazante del integrismo islámico, y yo me apuraría, y del islamismo moderado. O sea, yo no creo que el integrismo islámico en muchas cuestiones sea muy diferente de un islamismo moderado, pero bueno, eso es un análisis más profundo, más largo. Pero lo que sí que creo es que la beligerancia o la vehemencia o la violencia con que el integrismo musulmán desea la eliminación del judío a toda costa es perfectamente equiparable al discurso nazi. O sea, es lo más equiparable al discurso nazi que hay en el mundo ahora mismo, ¿no?
En tu artículo llamas la atención a los europeos a tomar muy en serio la posibilidad de que la historia se repita. Quizás eso es lo que es menos probable hoy en día, precisamente existiendo Israel como un Estado, claro, fuerte.
Hombre, es decir, tampoco quiero ser alarmista, ni quiero, ni yo, ni soy la persona adecuada para eso. Pero escuchando a Steiner o leyendo a gente así, es decir, sí que te das cuenta que la historia es muy corta y muy reciente. O sea, no ha pasado tanto tiempo de Auschwitz, no ha pasado tanto tiempo de la existencia de Israel, son años muy cortos y hay que tener una perspectiva histórica mucho más larga. Es decir, recuerdo hace tres años estuve en Salamanca cuando le hicieron doctor honoris causa a Steiner, y él dio un discurso vehemente, exultante y tremendamente catastrofista respecto a dónde iba Europa, ¿no? Y yo no acabo de entender muy bien qué es lo que quería decir, pero él decía que la historia es muy corta, es decir, no ha pasado apenas 2000 años desde determinadas cosas, ¿no? Es decir, eso es muy reciente. Fíjense ustedes qué minuto es en la historia Auschwitz, qué segundo es el Estado de Israel. Hay que ponerse una perspectiva de dentro de 200 años, o de menos, o de 100 años. ¿Qué pasará dentro de 100 años? Si uno coge un libro tan fascinante como es La historia de la decadencia del Imperio Romano, de Gibbon, que es de 1800 o 1780 y tantos, que analiza cómo el cristianismo fue entrando en la decadencia en Roma y se cargó el imperio y acabó siendo otra cosa, yo creo que lo que hay por hoy en el mundo con esa misma fuerza capaz de transformar las cosas es el islamismo. Es decir, y la experiencia de la historia debería ponernos en situación de que realmente dentro de 200 años muchas cosas, muchos valores cívicos, de derechos humanos, laicos, y la misma existencia de Israel, la misma existencia de Europa, está amenazada si no hay una contrarrestación a todo eso, ¿no? Entonces, hombre, no quiero ser catastrofista, insisto, pero nuestra sociedad bien pensante, abierta, moral, piadosa y decadente está absolutamente sometida a un virus terrible como es el islamismo, que no ha hecho su propio análisis de reconversión. Ese es el problema.
Y además hay una cierta complacencia o tolerancia hacia ese tipo de movimientos en Europa, incluso, ¿no?
Y es más, te diría, perdona, lo que hay una especie incluso de miedo a asumir una crítica frontal a eso. Es decir, la gente que no hace eso, que no asume realmente una crítica frontal hacia las posturas frente a la mujer, frente a la sociedad, frente a la educación que tiene el Islam, insisto, moderado o no moderado, no lo hace por temor a ser llamado xenófobo o porque la gente o la sociedad o su entorno sociopolítico le diga que es racista o tal. Y realmente, frente a ese miedo, es decir, le oí un día a John Juaristi que decía que el antisemita de hoy es el antirracista de antes, o el antirracista actual. Ese es realmente el antisemita, el que tiene miedo a decir las cosas por temor a que le llamen racista.
Y posiblemente deje, precisamente abre la puerta al antisemita, ¿no? O sea, quizás es más bien un antisemita por pasiva, ¿no? Más que por activa.
Sí, sí, exacto.
Adolfo, ¿qué respuestas tienes de la gente de tu entorno, que al fin y al cabo me imagino que es el entorno cultural que has descrito ahora, ante esta postura que tienes, que es minoritaria, especialmente, digamos, dentro de la izquierda o la socialdemocracia española?
Hombre, yo siempre me he sentido un poco un bicho raro porque siempre he estado muy cercano ideológicamente a la izquierda y políticamente, pero incluso antes de estar en política o de tener una visión política, siempre he tenido una visión hacia el pueblo judío, hacia Israel, diferente de la de mi entorno. Es decir, no me entendían por qué un niño de 10 años se preocupa más por, o le interesa más ese tipo de cosas, y no está con los soldados norteamericanos cuando ve una película o con los tal, sino que se preocupaba por el judío. Eso me hacía siempre sentirme un poco bicho raro. Esa misma sensación de bicho raro es la que estoy notando ahora mismo. Es decir, curiosamente me está llamando gente que no imaginaba que me llamara nunca, simplemente para mostrar una cierta solidaridad respecto a este artículo, que por otra parte no es más que un planteamiento de una opinión, y me encuentro que mucha gente de ese entorno sociopolítico, que era el natural mío, de una manera velada o callan o me hacen ver que no han leído el artículo, o si han leído el artículo, como me pasó el otro día en un acto público, una persona directamente me insultó, ¿no? Bueno, tampoco me importa demasiado, pero me insultó, me sorprendió el insulto, ¿no? Bueno,
pues muchas veces depende de quién venga el insulto, sí. Y hasta pues se puede ser un elogio, ¿no?
Sí, no, sí. No me sentí ofendido.
Esperamos que sea uno de estos. Sí. Adolfo García Ortega, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad y esperamos que haya muchos más bichos raros como tú.
Muchas gracias.
Radio Sefarad anuncia la creación de sus foros de debate, un punto de encuentro con la finalidad de debatir e intercambiar opiniones sobre variadas temáticas tales como la actualidad del mundo judío, Israel o la rica cultura sefardí. Os invitamos a participar activamente en las discusiones y a expresar vuestros puntos de vista. Todas las aportaciones serán bienvenidas y nos permitirán enriquecernos y conseguir así una mayor interacción entre nuestros oyentes. Si queréis participar en nuestros foros, podéis entrar en foros.radiosefarad.com o acceder directamente desde nuestra página principal www.radiosefarad.com.